José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos algunos pasos de la catequesis del Papa en la Audiencia General de hoy, dedicada a la resurrección de Cristo y su impacto en nuestras vidas. Francisco ha pedido que recordemos siempre que somos discípulos de aquel que ha venido, que viene cada día y que vendrá al final de los tiempos. Si tuviésemos esto más presente, sentiríamos menos el cansancio cotidiano y seríamos menos prisioneros de las cosas efímeras. Nuestra resurrección sucederá por obra de la omnipotencia de Dios en virtud de la resurrección de Cristo. Él restituirá nuestro cuerpo a la vida, reuniéndolo con el alma. No se trata de volver a nuestra existencia terrena, sino de vivir transfigurados con Cristo. Y esta transformación viene ya preparada en esta vida por nuestra relación con Jesús, especialmente, decía el Papa, a través del sacramento de la Eucaristía. En cierto modo, aunque la resurrección sucederá plenamente al final de los tiempos, los bautizados ya participamos de la resurrección de Cristo, de su victoria. Y por eso, advierte Francisco, nuestros cuerpos tienen ya una resonancia de eternidad y deben ser siempre respetados. Sobre todo, debe ser respetada y amada la vida de cuantos sufren, para que sientan la cercanía del reino de Dios, esa meta hacia la que todos caminamos. Pues aquí estamos en el comienzo del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada en la vida de la Iglesia. Luego ya saben que las ampliamos y desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano, donde miles de peregrinos se han acercado a la Plaza de San Pedro para participar en la tradicional audiencia de los miércoles.
El Papa Francisco ha paseado por la plaza saludando a todas las personas allí congregadas durante casi una hora antes de empezar su catequesis. Hoy la ha dedicado a la resurrección y ha explicado que la semilla de la resurrección que todos llevamos dentro supone un destello de eternidad que hace siempre toda vida humana digna de respeto y amor.
La omnipotencia y la fidelidad de Dios no se detienen a las puertas de la muerte. Cristo está siempre con nosotros, viene cada día y vendrá al final. Entonces Él resucitará también nuestro cuerpo en la gloria. No lo devolverá al mundo terrenal. Viviendo de esta fe, seremos menos prisioneros de lo efímero, menos prisioneros de lo pasajero.
Antes de empezar la catequesis, el Papa ha tenido un recuerdo especial por todos los secuestrados en Siria, entre los que hay un grupo de religiosas del monasterio greco-ortodoxo de Santa Tecla de Malula.
Y el sacerdote valenciano Alejandro Cifres, director del archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha sido nombrado oficial de este dicasterio.
Además, en el Vaticano, segunda jornada de trabajo para el Consejo de Cardenales que preside el hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Hemos conocido también el protocolo para la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo. En la actualidad hablaremos de la exposición de Santiago Calatrava, la metamorfosis del espacio, que se inaugura esta tarde en la Plaza de San Pedro, y del Belén monumental de la Catedral de Valencia, que Monseñor Carlos Osoro bendecirá esta tarde.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que al final de nuestro programa, en el tramo final, ampliamos toda esta información. Les invitamos a que nos sigan ya desde este momento a través de nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. También nos pueden encontrar con toda esta riqueza de informaciones en nuestro muro de Facebook. Se llama Religión Cope. Y en la segunda parte del programa de hoy, del Espejo de hoy, nos vamos a ocupar de la reciente Asamblea de los Laicos Consagrados del Regnum Christi, que han elegido a su nuevo responsable general, el español Jorge López. Con él vamos a hablar del proceso de renovación de esta realidad eclesial nacida del carisma de la Legión de Cristo. Antes, encendemos la tele, como todos los miércoles hacemos, de la mano de Isidro Catela, que hoy nos trae un programa clásico y con fundamento. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ha sonado a fundamento culinario, pero no es un programa de cocina.
No, es fundamento cultural, es otro tipo de fundamento, claro que sí. Bueno, nos vamos a enchufar a uno de los programas más veteranos de la tele en España, aunque puede ser que curiosamente más de algún oyente ni siquiera le suene.
y ya tiene mérito de resistir a los vaivenes políticos, de audiencia, porque este programa lleva 21 años en antena y sí, puede que a mucha gente no, pero a los que somos muy, muy de tele sí que nos suena. Hoy hablamos de la aventura del saber.
Bueno, pues es un programa diario que está coproducido por Radio Televisión Española y el Ministerio de Educación.
Y que de vez en cuando nos lleva de viaje a parajes, como estamos escuchando.
Estamos escuchando a los pajarillos.
Eso es, sí. Un paraje extremeño, creo recordar que es este programa. A diario, en la 2 de Televisión Española, de 10 a 11 de la mañana, dedicado a la formación y a la divulgación, pero en sentido muy amplio. Dirigido por Salvador Gómez y presentado por María José García, con variedad de formatos, sencillos, divulgativos y bastante atractivos. Podemos ver entrevistas, reportajes con aire documental, como este que empezamos a escuchar. Es verdad que a veces les da por curiosas propuestas a favor de lo más políticamente correcto, pero en fin, en la tele pública estas cosas a veces pasan. Pero en general tiene muchas herramientas con las que construir, así que lo mejor, aprovechar lo bueno.
Y como nos gusta hacer siempre aquí en esta firma, para el que no pueda verlo a esas horas de la mañana, pues les ofrecemos opciones para que lo rescaten y lo vean cuando gustan o puedan.
Para el que esté trabajando, por ejemplo, pues en rtve.es, a la carta, con materiales incluso para profesores, muy recomendables, ¿eh? Materiales pedagógicos. Recuerden, la aventura del saber a diario, a las 10 de la mañana, en la 2 de Televisión Española, porque en efecto tiene fundamento, ¿eh? El saber y el aprender son siempre una aventura. Una aventura, cierto, es arriesgada en televisión, ¿eh? Pero imprescindible en una programación que lleva en el ADN lo del servicio público. Podrían animarse otras, al fin y al cabo, lo del servicio público no es exclusivo de la televisión estatal.
Bueno, pues un apunte importante e interesante que acaba de hacer Isidro. Seguimos nosotros rescatando pues lo mejor, y hay mucho bueno, que hay en nuestra televisión todas las semanas en esta firma. Un abrazo, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene con una nueva aventura.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Guruán.
El paro cae en el mes de noviembre.
Sí, bajó, lo hizo en 2.475 personas.
Los países asiáticos en los primeros puestos del informe PISA.
España está en el número 33 de la lista, aunque reduce algo la brecha, sigue por...
Te voy a añadir, Javi Nieves, una última hora. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado una serie de medidas en el ámbito ferroviario. Pues el maquinista, el conductor, no podrá hacer uso del teléfono móvil, salvo en casos de emergencia.
Es una medida extraordinaria.
COPE, estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti, la única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario Colmelendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del programa, en la que, como ya les anunciaba, vamos a hablar de la reciente asamblea de los laicos consagrados del Regnum Christi, que han elegido a su nuevo responsable general, que está con nosotros en el espejo. Es Jorge López, español, eso nos favorece que podamos hablar con él, y vamos a hablar de ese proceso de renovación de esta realidad eclesial nacida del carisma de la Legión de Cristo. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Hola.
laico consagrado es un hombre o una mujer que consagra su vida a Dios. Hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero viven en el mundo. Digamos que la condición de consagración es más privada. Eso es nuestro invitado de hoy, José Luis, un laico consagrado. El camino lo inició a los 18 años, contó con el apoyo de su familia, aunque les costó porque era muy jovencito y además el pequeño de los cuatro hermanos. Conoció el Regnum Christi precisamente de la mano de su familia. Ahora el calor del hogar se lo proporcionan los 10 miembros de la comunidad en la que vive en Roma. Allí le gusta perderse por Villa Borghese. Es un hombre metódico y ordenado que se licenció en Económicas y Ciencias de las Religiones y se doctoró en Ciencias de la Educación. Ha vivido 23 años en México, trabajando en universidades y colegios. Entre sus aficiones, el frontenis y leer poesía. Recomienda, por encima de todo, el Cantar de los Cantares. Este tiempo de Adviento, por eso hemos puesto esta música, le hace volver a la infancia. Extraña los Reyes Magos y le vienen a la mente las luces y el bullicio de la Plaza Mayor de Madrid. Por allí ha vivido y por allí tiene su familia el famoso restaurante Botín. Por eso dice que la vida es un festín, en cierto modo, y la vida eterna más todavía. Así es el responsable general del nuevo gobierno de los laicos consagrados del Regnum Christi, Jorge López, que nos acompaña ya desde la ciudad eterna.
Bueno, pues sobre este fondo musical que nos pone muy en contexto de lo que va a venir, saludamos ya a Jorge López. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes y enhorabuena por ese reciente nombramiento.
Gracias, José Luis. Muchas gracias. Un saludo desde Roma para ti y todos los que nos escuchan.
Bueno, pues lo primero que te voy a pedir para los oyentes que a lo mejor no lo conozcan en absoluto, que nos expliques brevemente, algo nos ha dicho ya Eva Galbache, pero ¿qué es el Regnum Christi y qué vocación específica tienen dentro de él los laicos consagrados como tú?
Bueno, mira, el Regnum Christi es un movimiento eclesial, un movimiento católico, compuesto por laicos, la mayoría de hecho son laicos solteros, casados, algunos consagrados, algunas consagradas, laicos consagrados y consagradas, y sacerdotes, que son los legionarios de Cristo. Es un movimiento que ya tiene más de 50 años y que busca ante todo y sobre todo pues que las personas hagamos un encuentro personal transformador con Cristo y que eso nos lleve a colaborar con Cristo en esa obra de evangelización, esa misión evangelizadora. De ahí nuestro lema, venga tu reino, y el nombre mismo de Regnum Christi. Uh-huh. Ese es la familia espiritual de la cual formamos parte también los laicos consagrados.
Exactamente. Bueno, pues cuéntanos en qué ha consistido este proceso de renovación que por el momento ha desembocado en esa reciente asamblea, aunque luego hablaremos del futuro. Ya sabemos que esto no es un punto final, sino un punto seguido.
Exactamente. Mira, José Luis, hace ya unos años salieron a la luz hechos muy graves, gravísimos, de nuestro fundador, el padre Marcial Maciel, a raíz de lo cual la Santa Sede intervino una actuación, una visita apostólica, y resultado de aquella visita apostólica se vio un proceso, se está dando un proceso de renovación, de purificación. Un elemento de este proceso justamente es que los laicos consagrados, que antes estábamos afiliados directamente al Regnum Christi, seguimos formando parte de la familia, pero ya con un gobierno propio y con unos estatutos propios aprobados por la Santa Sede, que es precisamente lo que hemos hecho en esta asamblea que terminó el domingo pasado.
Pues haznos una breve, podemos llamar radiografía, una descripción de cuál es la realidad actual de los laicos consagrados del Regnum Christi, de qué países procedéis, dónde estáis, cuáles son las misiones fundamentales en las que estáis trabajando, misiones eclesiales me refiero especialmente.
Sí, mira, somos 80 laicos consagrados de 6 países diferentes, españoles, mexicanos, de Estados Unidos, de Canadá, hay algún irlandés también y chilenos. Estamos presentes en Madrid, estamos presentes en Roma, estamos presentes en Santiago de Chile, estamos presentes en Nueva York y también en México, en 2 ciudades, en Monterrey y en la Ciudad de México. Entonces, somos un grupo pequeño, presente en diversas ciudades y trabajamos en actividades muy diversas, porque esto es parte de nuestro carisma, es estar presente y anunciar a Cristo en medio de las realidades temporales. Uh-huh. Muchos en el mundo universitario, quizá es en este momento el ámbito que más estamos desarrollando, ya sea como profesores, investigadores, rectores, vicerrectores de universidades, otros en las escuelas, en colegios. El Regnum Christi tiene un número importante de escuelas, como formadores, directores de colegio, también en la actividad de la Iglesia diocesana. Alguno trabaja, por ejemplo, en la pastoral educativa, en la diócesis de Nueva York. En fin, los ámbitos son muy diversos, también actividades administrativas, profesionales. Hay quien trabaja en empresas de consultoría. De manera que hay un ámbito pues abierto a todo lo que la Iglesia y el hombre necesite el día de hoy.
La Asamblea, decíamos hace un momento, ha sido ciertamente un hito muy importante en ese camino de renovación que nos has descrito, pero también ya he visto alguna declaración tuya al finalizar de que no es un punto de llegada. La pregunta es, ¿cuál es el camino que espera ahora? ¿Por dónde van los pasos inmediatos de esta realidad en la vida de la Iglesia?
Sí, bueno, te puedes imaginar que una renovación de cualquier grupo humano, de cualquier persona, lleva mucho tiempo que se interiorice. Es una acción del Espíritu Santo que requiere la colaboración humana, que requiere un proceso incluso de cambio de mentalidades, un proceso de maduración. Por eso un documento escrito pues puede ser maravilloso, clarísimo, pero luego hacerlo vida...
No es automático.
No, 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 ya quisiéramos, ya quisiéramos.
En el actual contexto de la Iglesia, que está marcado lógicamente por estos primeros meses del pontificado del Papa Francisco, ese llamado apremiante a la nueva evangelización, a andar a las periferias, y también en este contexto de nuestro mundo en crisis, ¿cuál piensas que sería la aportación más original que nace del carisma y de la tarea de estos laicos consagrados del Regnum Christi?
Pues mira, ahora mencionabas al Papa, que él habla mucho de salir al encuentro, de ir a las periferias. Y la verdad, eso tiene mucho eco y mucha sintonía con lo que sentimos los laicos consagrados. Nos sentimos llamados precisamente a eso que está indicando el Santo Padre. Esas periferias que son de muy diverso tipo. Hay periferias, sí, de la miseria humana, pero están también las periferias de la pobreza intelectual, de la pobreza de espíritu. Están las periferias culturales, donde también nos estamos involucrando para tratar de estar presentes y hacer presente a Cristo. Entonces, si tú me dices exactamente cuál de ellas, yo te diría que allí donde sintamos que pues hay una necesidad más apremiante de la Iglesia para estar presentes. Y es el reto que queremos tomar, no quedarnos de espectadores, y sino incluso pues salir a ese encuentro de esos retos.
Una pregunta casi a nivel de la experiencia personal. Nos describías con mucha sinceridad hace unos minutos pues ese momento difícil que vivieron todas las personas vinculadas al Regnum Christi, esa experiencia de dolor y este camino de purificación. En este momento, y viendo una realidad que, bueno, no es demasiado numerosa, 80 personas, aunque sí, en todo el mundo, ¿se ha logrado, digamos, superar esa herida, ese dolor, y que el ánimo sea fundamentalmente un ánimo de construcción y de futuro, o todavía hace falta restañar, digamos, pues las heridas que han quedado por ese acontecimiento?
Mira, te diría que cada persona tiene su proceso, y generalizar siempre es bastante peligroso.
Cierto.
Y como grupo sí te puedo decir que hemos tenido una toma de conciencia relativamente rápida, aunque no hemos terminado, también lo aclaro, de tomar conciencia. Ya no solo de los hechos del fundador, sino incluso de los errores institucionales que hemos vivido y que pueden estar, y de hecho están, en nuestra propia mentalidad y cultura, y que requiere una purificación. Ese proceso yo creo que nos va a llevar pues toda una generación. Sería ingenuo decir que se resuelve incluso con una mera toma de conciencia, pero y ahí está la riqueza de la obra del Espíritu Santo, que te va a partir de incluso de tus propios fallos, haciendo ver una realidad mejor. Y yo considero, lo puedo decir ahora desde la fe, que eso que uno ve como pecado, como falta propia o ajena, se convierte en motivo de gracia de Dios, de acción de Dios. Y es en ese sentido lo que hemos vivido en esta asamblea. Una toma de conciencia mucho más clara y también una invitación del Espíritu Santo a la renovación.
Sabemos, Jorge, que también las consagradas del Regnum Christi están en este momento desarrollando su asamblea. No te voy a pedir que nos cuentes lo que allí está pasando, pero es todo un proceso de todas las ramas de ese árbol frondoso del que nos hablabas al principio. Después vendrá también la que corresponde a los legionarios de Cristo, si no me equivoco, en el mes de enero.
Exactamente. De hecho, ahora y a mí me toca participar también de hoy. Con voz, pero sin voto, en la Asamblea de las Consagradas, estoy participando en ella, y también te puedo decir que está en ese mismo proceso. Esta asamblea terminará aproximadamente el 20 de diciembre y a partir del 5 o 6 de enero, 8 de enero, empezará el capítulo general de la Legión de Cristo.
Pues desde aquí, desde COPE, desde Madrid, un abrazo muy fuerte para ti, Jorge. Enhorabuena por ese nombramiento, que es toda una responsabilidad. Y un abrazo para todos los miembros de esas distintas ramas del Reino Christi. Gracias por haber compartido con nosotros, con esa apertura de corazón y con esa sinceridad, ese momento que tiene su dolor, pero tiene también una enorme belleza. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa con todas las noticias importantes que están sucediendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Nos acompaña de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos, como todos los miércoles, en el Vaticano para recordar las palabras del Papa Francisco en la audiencia de esta mañana.
Antes de comenzar la catequesis, que ha estado centrada en la resurrección, el Papa ha hecho un llamamiento por la liberación de las religiosas y todos los secuestrados en Siria y ha invitado a rezar por ellos. Sobre el estado de las religiosas, el nuncio en Siria ha declarado a la agencia EFE que la superiora pudo hablar ayer por la noche con el patriarcado griego ortodoxo en Damasco y dijo que estaban bien. Escuchamos al Papa.
Rezamos por estas monjas, por estas hermanas y por todas las personas secuestradas a causa de este conflicto. Seguimos rezando y trabajando juntos por la paz.
Y el Papa Francisco se ha reunido hoy con el Consejo de Cardenales, que coordina el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga.
Y a mediodía se ha dado a conocer el protocolo firmado para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. De todo ello nos habla la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy ha habido nueva reunión de estos 8 cardenales. Siguen analizando los dicasterios uno por uno y los criterios de prioridad, pues es empezar por las congregaciones, que son más importantes, y siguiendo por los consejos pontificios. Han analizado ya pues el de causas de los santos, educación católica, por ejemplo. Se está haciendo con cierta rapidez, nos ha explicado Lombardi, porque de momento no es que sea un examen superficial, sino que es un primer repaso, que luego irán profundizando más uno por uno. Ayer por la tarde estuvo Parolin, el secretario de Estado, con este G8. Y efectivamente hemos conocido la firma del protocolo entre la Autoridad de Información Financiera, la AIF, de la Santa Sede, y su contraparte, su equivalente alemán. Viene a ser un acuerdo que avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, como se han firmado ya protocolos pues con Estados Unidos, con Bélgica y España, Eslovenia, Países Bajos, y seguirán firmándose siempre con las autoridades de información financiera.
Pero en el Vaticano, Paloma, también es noticia la exposición que se inaugura esta tarde de Santiago Calatrava y el mosaico con el rostro del Papa, que el lunes se colocará en San Pablo Extramuros.
Eso es, Santiago Calatrava, el arquitecto español, es muy apreciado aquí en el Vaticano y le han dedicado pues todo el brazo de Carlomagno, la parte izquierda de la columnata de la Plaza de San Pedro, a una exposición con 140 obras que repasan toda su trayectoria y se titula La metamorfosis del espacio. Se inaugura esta tarde a las 6. Lo del mosaico, pues nos lo ha contado el Observatorio Romano, que el Papa ya lo ha visto, este mosaico con su rostro, y que será colocado efectivamente el lunes en San Pablo Extramuros, en la Galería de los Papas. Y todavía una noticia más, sabemos que habrá nueva ostensión de la síndone en 2015. Desde abril hasta agosto se podrá ver la Sábana Santa en Turín. El Papa está invitado, pero no ha dicho todavía nada.
Gracias, Paloma. Vamos a seguir en Roma, donde, como acabamos de escuchar en nuestra entrevista, se celebra desde el lunes la primera Asamblea General de las Consagradas del Regnum Christi.
Supone un hito en su proceso de renovación, que tiene como objetivos principales aprobar el borrador de sus estatutos y elegir nuevo gobierno general. La Asamblea está presidida por el cardenal Velasio de Paolis, delegado pontificio, quien en su intervención inaugural afirmaba que este es un momento conclusivo del proceso de renovación indicado por el Santo Padre, que el camino ha sido largo pero fructífero y que el descubrimiento del Regnum Christi, de la vida consagrada, ha sido un motivo de alegría. En la Asamblea, que se desarrolla hasta el 18 de diciembre, participan 42 consagradas, 15 por oficio y 27 elegidas por votación.
Y volvemos ahora a nuestro país, a Valencia, porque allí el arzobispo Carlos Osoro inaugurará a las 8 el Belén monumental de la catedral.
El nacimiento de 70 metros cuadrados y más de 400 figuras está instalado en la capilla de San Luis. Representa 9 pasajes bíblicos situados cronológicamente y varias escenas que representan los pueblos de Belén y Nazaret. Luis Agudo, de COPE Valencia, tiene más datos de esta obra de arte.
Y en la Catedral de Valencia se dan a esta hora los últimos retoques ya a su Belén monumental, que bendecirá esta misma tarde a las 8 el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, y en el que este año se incluyen más de 400 figuras. Es obra del belenista Pedro Ródenas y ha trabajado en él 6 meses, nada menos. Los últimos 3 días ya directamente en la catedral, con los artesanos José Luis Mayo y Daniel Alcántara, autores de las figuras. Las imágenes de los Reyes Magos son las más grandes, alcanzan los 55 centímetros y parten de una reconstrucción de la ciudad de Petra en Jordania para desplazarse luego hacia el paisaje mediterráneo de la Palestina de la época de entonces. El Belén monumental, que el año pasado fue visitado por 350.000 personas, permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero en horario de mañana y tarde.
Y con el inicio del Adviento, Obras Misionales Pontificias centra su atención en los niños.
Y lo hace con el estreno de la nueva página web de Infancia Misionera, en la que se recogerá toda la información del Adviento Misionero, Sembradores de Estrellas y la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el próximo 26 de diciembre. Todos estos datos en infanciamisionera.es.
Y terminamos diciendo que el Consejo Nacional del Movimiento de Apostolado de las Hermandades del Trabajo, que se ha reunido en Madrid, ha nombrado al valenciano José Miguel López nuevo presidente nacional.
También ha nombrado al sacerdote valenciano Antonio Corbí nuevo conciliario. López compaginará su nueva responsabilidad con la presidencia de las Hermandades del Trabajo de Valencia. El nuevo presidente sustituye en el cargo a Ángel García, fallecido el pasado mes de julio.
Pues muchas gracias, Amparo. Así concluye este recorrido informativo en nuestra edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos con todas las noticias de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito, y nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 en el Espejo, con toda la vida de la Iglesia. Buenas tardes.